Bueno, continuemos en el libro de Hebreos concerniente a Jesucristo, quien es el punto focal del nuevo pacto. Es su sacrificio. Es su vida la que Él dio voluntariamente por nosotros y está siendo explicada por el apóstol Pablo, lo cual es muy importante para nosotros darnos cuenta, que captemos y entendamos el significado completo del nuevo pacto. Y así mejoraremos nuestro entendimiento de tomar la Pascua y por qué es tan vital. Entendamos algo muy importante. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, y si usted no toma la Pascua, exactamente en la forma que Jesús dijo, a la hora que Él dijo, en la manera que Él dijo, usted no tiene vida en usted. Hay muchas falsificaciones allá afuera. Hay mucha gente que reclama que son ministros de Jesucristo. Pero cuando leemos las palabras del Nuevo Testamento y entendemos el significado de ellas, es enteramente diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Entendamos algo. Vayamos ahora al verso 10. Leámoslo. Porque era apropiado para Él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Paremos y pensemos acerca de esto por un minuto. Dios es perfecto. ¿O no? Sí, pero Él es perfeccionado aún más al humillarse a sí mismo, llegando a ser un ser humano, tomando la naturaleza humana y sufriendo esta muerte como pago por los pecados de toda la humanidad. Eso perfeccionó a Cristo. También perfeccionó su justicia en esta medida, que se sujetó Él mismo a las tentaciones de Satanás el diablo, y nunca, ni una sola vez, se dio a pecar, a Satanás o a ningún hombre. Eso hizo a Cristo incluso más perfecto. Esa es la perfección del nuevo pacto, que Dios quiere que tengamos también. Sigamos, en el verso 11. Porque ambos, quien está santificado y aquellos que son santificados son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Nosotros somos hermanos y hermanas de Jesucristo y amigos de Dios el Padre, hijos e hijas de Dios el Padre. Piensen en eso. Es por eso que necesitamos tener nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, todo levantado a Dios. No estar mirándonos a nosotros mismos, no estar mirando nuestras dificultades. Hablaremos de dificultades un poco más tarde. Sigamos leyendo, en el verso 12. Diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Y nuevamente, estaré confiado en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Para que ese proceso pase, está hablando de nosotros, está hablando del cumplimiento del nuevo pacto en la resurrección, cuando Jesús regrese. Note el verso 14, y esto es lo que necesitamos captar. Hay alguna gente que dice que era imposible para Jesús pecar. No. Era improbable que Él pecara. Pero era posible que Él pecara, si Él hubiera escogido hacerlo así. Sigamos, en el verso 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera, Él también tomó parte en la misma, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte. Eso es el diablo. La Reina Valera 60 dice destruir. Eso significa anular todo lo que Satanás ha hecho. Sigamos. Y pudiera librar a aquellos que están sujetos a esclavitud a lo largo de sus vidas por su temor de la muerte. Así es como es hoy. Es por eso por lo que han pasado todos los seres humanos. Verso 16. Quiero que se graben lo que esto nos está diciendo. Leámoslo. Porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles. Él no está redimiendo a los ángeles que han pecado. No, Señor. Sigamos. Sino Él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Nosotros somos la semilla de Abraham, la semilla espiritual. Él tomó la misma naturaleza que tenemos nosotros. Sigamos leyendo en el verso 17. Por esta razón fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo. ¿No significa todo, todo? Sí. Sigamos. Para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por todos los pecados de la gente. Cristo está allá, propiciando, perdonando, intercediendo. Todos los días, cuando vamos a Dios, oramos: Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Y nosotros los listamos, nos arrepentimos de ellos y somos perdonados. Él está haciendo intercesión por nosotros. Sigamos. Porque Él mismo experimentó personalmente el sufrimiento. Leamos. Ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera. Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Cristo es nuestra ayuda, es nuestra fortaleza, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Allá está para ayudarnos. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 y veamos algo muy importante concerniente a tomar la naturaleza de la semilla de Abraham. Eso es la naturaleza humana. ¿Qué tipo de naturaleza humana? Exactamente la misma naturaleza humana que tenemos todos. Entendamos algo. Ya que Dios va a perdonar el pecado, ¿quién fue aquel que nos dio la ley de pecado y muerte como castigo a través del pecado de Adán? Aquel que llegó a ser Jesucristo. ¿Es una maldición tener ese tipo de naturaleza? Bueno, sí. Realmente lo es. Es la mente carnal. Nos aleja de Dios. Si Dios va a redimirnos de esto, entonces, como leemos en Hebreos 2, era obligatorio que Él fuera hecho exactamente en la semejanza, con la misma naturaleza humana que tenemos nosotros. De otra manera, su sacrificio no perdonaría todos los pecados, porque la causa del pecado es Satanás, el diablo, y la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Es por eso que Él primero venció a Satanás, el diablo, y luego venció la muerte, habiendo sido tentado como nosotros. Entonces Dios lo envió en la misma semejanza de la carne pecaminosa. Romanos 8, en el verso 3, nos dice esto. Leámoslo. Romanos capítulo 8, en el verso 3, dícese: porque lo que era imposible hacer para la ley no puede convertirlo, Únicamente con el Espíritu de Dios puede eso ser hecho. Sí, dice, la ley convierte el alma. Eso es verdad. Pero el significado implícito es que debe tener el Espíritu Santo para hacerlo. Sigamos leyendo. En que era débil a través de la carne. Porque la ley no puede obligar a nadie a hacer algo. La ley solamente declara esto y lo otro, y usted no hará, y usted hará, etc. Aquí está lo que Dios hizo. Leámoslo. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la similitud, homo iote, significando en la igualdad exacta. Sigamos. En la similitud de carne pecaminosa. El griego allí es muy interesante. La carne de pecado. Sigamos. De carne pecaminosa y por el pecado. Para que el pecado fuera condenado. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, aunque él tuvo la ley de pecado y muerte dentro de él mismo, exactamente como nosotros la tenemos. Continuemos. Condenó el pecado en la carne. Veremos un poco más tarde que es por eso que él fue tentado en toda manera, como lo somos nosotros, aún así, él no pecó. Este es todo el enfoque y propósito del nuevo pacto. Es por eso que él dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes, y beban esto, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para la remisión de los pecados de muchos. Leámoslo otra vez. En la similitud de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Usted no puede tener un sacrificio más perfecto que ese, ¿o sí? El Creador de toda la humanidad tomó sobre sí mismo la misma maldición que él dio a la humanidad a través de Adán y Eva, con la ley de pecado y muerte, y la tomó sobre sí mismo, y mostró que con el Espíritu de Dios él pudo vencer toda tentación. Él nunca pudo pecar porque escogió no pecar. De la misma manera, eso colocó el estándar para nosotros también. ¿O no? Vamos ahora a Hebreos capítulo 4. Veamos lo que dice acerca de esto y cómo es eso para nosotros y nuestra venida al trono de Dios. Recuerden, Jesús fue el precursor. Que entró al Santo de Santos por nosotros. Vamos a leer entonces en Hebreos capítulo 4 y comenzaremos en el verso 12. Hebreos capítulo 4 en el verso 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Déjenme decirles algo muy importante aquí. Cuando leemos las palabras que están impresas en el papel, a alguna gente le gusta leerlas en el computador. Eso está bien, no hay nada de malo en eso. Pero les garantizo, ustedes no tienen exactamente el mismo impacto como cuando las leen impresas. Y con la Biblia en papel, usted no necesita electricidad, no necesita baterías. De todas formas, hemos provisto copias digitales para que la gente que las quiera y las necesite, y eso les ayudará en su estudio. Pero queremos también que todo el mundo tenga una Biblia literal, la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel, porque hemos corregido todos los errores de la Reina Valera. Ese es todo otro tópico. Sigamos leyendo. Porque la palabra de Dios es viva. Jesús dijo que ellas son espíritu y son vida, y que son entendidas espiritualmente, y que usted debe tener el Espíritu de Dios en usted para captar completamente la palabra de Dios. Sigamos. Y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos del alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. ¿No es eso algo tremendo? Ella expone la naturaleza humana como nada que alguien más haya escrito. No se compara a nada. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, y es por eso que Dios está allá con su Espíritu, para perdonarnos, guiarnos, corregirnos, construirnos. Porque nosotros estamos en un pacto superior. Veremos esto mientras avanzamos. Esto es importante captar mientras vamos a la Pascua el domingo en la noche y tomamos la Pascua. Entonces, ella, sigamos leyendo, es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón, y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. En vez de ser miedosos, en vez de estar afanados, en vez de estar preocupados y muy agitados con ansiedad, necesitamos venir a Dios, confiando en Él, en fe, en esperanza, en amor, en confianza. Sigamos leyendo, en el verso 14. Teniendo, por tanto, un gran sumo sacerdote, no como los sacerdotes en el templo, no, sino uno que es nuestro sumo sacerdote celestial. Sigamos. Quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe. Él tuvo los jalones de la carne, pero nunca cedió. Tuvo las tentaciones de Satanás, el diablo, pero nunca cedió. Siempre escogió lo que era correcto. Siempre hizo lo que era correcto. Siempre se rindió a Dios, aunque fue tentado en todo. Sigamos. Sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por lo tanto, ¿qué debería hacer esto por nosotros? Aquí está, justo aquí. ¿Cómo venimos a Dios? En agradecimiento, en humildad, en amor. Leámoslo. Por lo tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Es por eso que es todos los días. Es un pacto fantástico en el que estamos, hermanos, el cual vamos a ver que es llamado un pacto superior, más grande que el pacto que fue hecho con los hijos de Israel. Un pacto superior. ¿No es eso sorprendente? Veamos acerca de Cristo. Veamos lo que esas tentaciones y cosas y sufrimientos y el ser golpeado y azotado, teniendo la carne arrancada de él, que le hizo eso a él. Vamos a Hebreos nuevamente, capítulo 5, y vamos a leer en el verso 5. Hebreos capítulo 5. En el verso 5 dice: en esta misma manera también, Cristo no se glorificó a sí mismo para convertirse en un sumo sacerdote, sino quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Incluso, como él también dice en otro lugar: tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. un sacerdocio sin fin. Ese es superior, porque el pacto con Israel tenía sacerdotes que morían, sujetos al pecado. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados de los otros. Note cómo respondió él. Note cómo Cristo reaccionó con oraciones y súplicas y rendición a Dios para vencer los jalones de la naturaleza humana, para no pecar. Leámoslo en el verso 7. Quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Esa es una cosa tremenda, ¿o no? Así es como necesitamos venir a Dios, así es como necesitamos rendirnos a Él, necesitamos entender eso. Sí. Note lo que hizo eso. Sigamos en el verso 8. Aunque fue un hijo, aún así aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. De la misma manera para nosotros. Cualquier cosa que suframos son para que aprendamos la obediencia espiritual a Dios el Padre y a Jesucristo en todas las cosas. Eso es algo para nosotros realmente saber y entender y recordar. Sigamos. Aprendió obediencia de las cosas que sufrió y habiendo sido perfeccionado. Esa es una declaración asombrosa, ¿o no? Dios fue perfeccionado a través del proceso de llegar a ser un ser humano, para poder llegar a ser el sacrificio perfecto. Asombroso, ¿no? Leamos. Habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Ahí está. Esa es la palabra que a la gente no le gusta. Obedecer a Dios. Amarlo y servirle. Esa es la razón por la que Él vino. Esa es la perfección que Dios quiere. Cristo fue perfeccionado. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Dios es el alfarero. Nosotros somos la arcilla. Él está moldeándonos, ayudándonos a crecer y desarrollar el carácter y tener la mente de Cristo. Vayamos a Hebreos capítulo 7 y leamos ahora desde el verso 19. Hebreos capítulo 7, desde el verso 19, dice así: porque la ley no trajo nada a perfección, más bien la perfección, porque ella no podía cambiar la naturaleza humana, no podía dar vida eterna. Sigamos leyendo. Más bien, la perfección es lograda por una esperanza superior. No solo la tierra y un reino, sino un reino eterno, y vivir en la nueva Jerusalén para siempre. Una esperanza superior. Es por eso que todas las cosas sobre la tierra podemos contarlas como nada. No las miremos como algo para nosotros. ¿Qué gloria hay en eso? Todo va a ser cambiado. Nosotros estamos buscando la gloria eterna que viene de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. A través de la cual nos acercamos a Dios. Y de acuerdo a esta medida superior, no fue sin prestar juramento que él fue hecho sacerdote. Porque aquellos que descienden de Aarón son hechos sacerdotes sin prestar juramento. Ellos solo tenían que ser nacidos del linaje de Aarón. Sigamos. Pero él fue hecho sacerdote con prestar juramento, por quien dice concerniente a él. Recuerden, Dios no necesita jurar con juramento, y cuando Él hace eso, es para saber absolutamente la inmutabilidad de que va a pasar. no hay variación en lo absoluto de que es seguro. Leamos. Concerniente a él, el Señor juró y no revocará su palabra. Tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Por tal medida, mayor entonces, Jesús fue hecho el garante de un pacto superior. Nosotros tenemos un estudio en la parte trasera de la Biblia que se llama Una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, el apéndice I. Usted verá que el pacto dado a Israel fue un pacto de bendiciones físicas y promesas físicas para vivir en una tierra física. Todas ellas han sido actualizadas y sustituidas por bendiciones espirituales. El Espíritu de Dios, las recompensas espirituales, la resurrección de los muertos, la vida eterna viviendo en el reino de Dios. Ese es un pacto superior. Esa es una resurrección superior. Vamos a Hebreos 8. Este explica un poco más concerniente a esto, hermanos. Entender esto en la forma en que necesitamos entenderlo nos da esperanza y gran anticipación, y con eso nos da fe, amor y fortaleza espiritual. A través del Espíritu Santo y la palabra de Dios y el camino de Dios, somos fortalecidos para los días que están delante de nosotros, los cuales van a ser ciertamente difíciles. Pero recuerden, Dios dice que Él nos librará de todo. Necesitamos esa confianza, y necesitamos esa esperanza, y necesitamos esa fortaleza que viene de Dios, y es a través del nuevo pacto, el cual es superior. Después que él compara lo que fue dado a Moisés y todo eso, veamos, vayamos a Hebreos capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 1. Hebreos capítulo 8, en el verso 1, dice así. Entonces, aquí hay un resumen de las cosas siendo discutidas. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, quien se sentó a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor estableció y no a hombre. Luego, él habla acerca de Moisés y de la representación física de las cosas celestiales. Bajemos aquí al verso 6. Leamos. Pero de otro lado, Él, es decir, Jesús, ha obtenido un ministerio supremamente más excelente, mucho más grande que el pacto superior del cual Él es también mediador, el cual fue establecido sobre promesas superiores. Quiero que capten eso realmente y entiendan la palabra superior. No hay nada comparado a eso. Es por eso que necesitamos siempre mirar a Cristo. Como escribió Pablo en Hebreos 12, mantener nuestros ojos enfocados en Él. No en las cosas a nuestro alrededor. No en las dificultades que hay allá. Verso 7, sigamos leyendo. Porque si el primer pacto hubiera sido impecable, entonces ninguna provisión para un segundo pacto habría sido hecha. Pero, como hemos visto, estaban las profecías del pacto venidero, y aún así, el mundo las ha ignorado, los judíos las han ignorado, los cristianos, entre comillas, las han rechazado. Los judíos han rechazado a Jesús. ¿Qué estado de las cosas, o no? Sí. Sigamos. Pero ya que él encontró falta con ellos, por sus pecados y sin el Espíritu Santo y la voluntad de obedecer, leamos. Él dice, He aquí los días vienen, dice el Señor, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no de acuerdo al pacto que hice con sus padres en el día que tomé de sus manos para guiarlos fuera de la tierra de Egipto, porque ellos no continuaron en mi pacto y yo los ignoré, dice el Señor. Entonces, aquí está la solución al problema: un nuevo pacto, el cual cambia sus corazones y sus mentes para rendirse a Dios. Eso es de lo que se trata el nuevo pacto. Es por eso que guardamos la Pascua, es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura y Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Hermanos, esas son las líneas divisorias con el Espíritu de Dios que nos separan del mundo, que nos ponen del lado de Dios en vez del lado del mundo. Con un cristianismo falso, con un pacto falso, con una esperanza falsa. Tenemos el pacto espiritual verdadero que viene de Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos la semilla de Abraham. Estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la sangre de Jesucristo. Se nos ha dado acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo en el cielo arriba. Ese es todo el propósito del nuevo pacto. Es por eso que Cristo vino y murió. Y murió la muerte que Él murió, por la vileza y la crueldad de la naturaleza humana. Y es por eso que Él tuvo que tomar la naturaleza humana, para que pudiera vencer toda tentación sin pecar, para hacer el sacrificio perfecto por nosotros y por los pecados de toda la humanidad. Es por eso, hermanos, que es tan importante que captemos y entendamos las cosas concernientes a los días santos. Todos los años, sí, regresamos a través de estas cosas todos los años. También todos los años aprendemos más, entendemos más, nos acercamos a Dios por causa de eso. Y nuestras vidas son entonces motivadas espiritualmente cuando gritamos, Abba Padre, porque tenemos la filiación de Dios. Vayan atrás a esos sermones concernientes a la filiación de Dios. Continuemos, vayamos a Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 11. Miren el apéndice I, llamado Una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes verán la diferencia. Leamos en Hebreos capítulo 9 y comenzamos desde el verso 11. Dice así: Pero Cristo mismo se ha convertido en sumo sacerdote de las buenas cosas venideras a través de un tabernáculo más grande y perfecto. El Santo de Santos en el cielo arriba. Sigamos. No hecho por manos humanas. Esto es, no de esta creación física presente, no por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por los medios de su propia sangre. Él entró una vez por todas en el Santísimo, donde Dios el Padre se sienta sobre su trono en su gloria. Sigamos. Habiendo por sí mismo asegurado redención eterna para nosotros. Eso es algo tremendo. Es tremendo para nosotros entender esto. Leamos el verso 24 ahora. Porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos por manos humanas. Eso es el templo sobre la tierra. Sigamos. Las cuales son meras copias del verdadero, sino Él ha entrado en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. A nombre nuestro. Miren, necesitamos entender esto. A pesar de cualquier dificultad por la que pasemos, a pesar de cualquier carga que llevemos, Dios nos ama y está por nosotros. No piense que porque pasan a través de pruebas o dificultades que Dios está contra ustedes. No es así. Él está perfeccionándolo. Él quiere que esté listo para la resurrección a vida eterna. Quiere que cumpla el nuevo pacto a través de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos entender mientras vamos a la Pascua el domingo en la noche. Es la cosa más grande, más profunda, más importante que hacemos en nuestro llamado y en nuestras vidas, que Dios nos ha llamado a salir del mundo para darnos de su Espíritu Santo, darnos de su amor, darnos de su trabajo, darnos entendimiento a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo. Hermanos, eso es absolutamente maravilloso y tremendo. Necesitamos realmente captar eso y pensar en eso. Tenemos un día más antes de la Pascua. Entonces vivamos en estas cosas. Terminemos yendo a Hebreos 10, al verso 4. Después de decir, leamos. En Hebreos 10, verso 4. Porque es imposible, por la sangre de toros y machos cabríos, quitar pecados. Ellos eran justificados en el templo. Ese es todo otro tópico. Sigamos. Por esta razón, cuando Él, es decir, Cristo, entra en el mundo, dice, adiós el Padre. Leamos. Sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo como está escrito de mí en el rollo del libro. Ese es el libro del pacto entre Dios el Padre y Jesús. Vean la serie número 27 del libro de Hebreos, el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos. Para hacer tu voluntad, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere sacrificios animales. Él no quiere las cosas físicas. Él quiere que usted haga su voluntad, en fe, en esperanza, en amor. Sigamos en el verso 8. En el dicho arriba, Él dijo, sacrificio y ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley, no deseaste ni te deleitaste. Esos eran solo temporales. Lo que Él quiere es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Lo que Él quiere es un corazón arrepentido y que clame a Dios por su amor, su espíritu, su esperanza, su verdad. Sigamos leyendo en el verso 9. Entonces Él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto, por cuya voluntad somos santificados. Piensa en eso. Usted está aquí por la voluntad de Dios. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Toda la gente que pertenece a Dios el Padre y a Jesucristo son suyos por su voluntad y su deseo y el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada. Eso es algo sorprendente. Sí. Continuemos. Por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Eso es algo que necesitamos entender y darnos cuenta, hermanos. Sigamos leyendo Verso 14. Porque por una ofrenda ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Tenemos ese sacrificio aplicado a nosotros todos los días. Estamos siendo perfeccionados todos los días, todas las Pascuas, todas las fiestas de panes sin levadura, todos los Pentecostés, todas las fiestas de trompetas, todos los días de expiación. En todas las oraciones estamos siendo perfeccionados. Y como hemos visto en la serie de sermones, por el lavado del agua de la palabra, para santificarnos, para hacernos santo. ¿No es eso fantástico, hermanos? Sí. Este cuerpo físico va a envejecer, marchitarse y morir. Vamos a rendir el espíritu, ese regresa a Dios, para ser preservado para la resurrección. Y nosotros regresaremos a la tierra, porque polvo somos y al polvo regresaremos. Y en el siguiente momento seremos resucitados. Piensa en eso. Es por eso que Él hizo, eso. Pero aquí está lo que Él quiere que pase con nosotros. Leámoslo en el verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Piensen en eso, todo eso borrado, perfeccionado. Sigamos en el verso 18. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, según una nueva y viva forma, el nuevo pacto, el pan y el vino del nuevo pacto. Sigamos. La cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura en el bautismo. Sigamos. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Hermanos, mientras llegamos a la Pascua, mañana en la noche, guardemos esto en mente, y guardemos en mente la fe, la esperanza, el amor, la misericordia, la amabilidad, la bondad de Dios, y que hemos entrado en una relación de filiación con Dios hacia vida eterna. Es por eso que Él dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes, y tomen, beban, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para la remisión de los pecados de muchos. Que tengan todos ustedes una maravillosa Pascua, significativa y espiritual.